llegar al reino de las hadas? ¿Por cuál senda? No lo sabía, ni nadie podía decírmelo, ni siquiera un tal Edmund Spencer, quien había estado allí. Al menos tal me escribió. Excepto para asegurar que para alcanzar ese reino es necesario navegar y hacerlo con fe. Fijé la orientación de aquellas montañas hadadas, y el primer día hermoso, cuando las fuerzas me lo permitieron, monté en mi lancha de cuerdo y de arzón alto. Liberé amarras y a navegar me lancé, viajero libre como una hoja de otoño. Era la madrugada. Como partía hacia el occidente, iba esparciendo por delante la mañana. Unas millas después estaba cerca de las colinas, pero fuera de su perspectiva general. No me había extraviado, pues a la orilla del camino postes dorados, como señales, indicaban, no lo dudaba yo, la ruta hacia la ventana dorada. El seguirlos me llevó a una región solitaria y lánguida, donde por las sendas cubiertas de hierba solo andaba un ganado soñoliento, el que, más bien perturbado por el día que despierto, parecía caminar en sueños. Rozar no lo hacía. Los seres encantados nunca comen. Al menos tal dice Don Quijote, el más sabio de los sabios que haya vivido. Seguí adelante y finalmente llegué al pie de la montaña prodigiosa, aunque sin ver aún el anillo mágico. Delante de mí se levantaba un pastizal, dejando caer 5 trancas mohosas, tan húmedas en su verdor que parecían sacadas de algún barco hundido. Un viejo Aries de lana abundante, rostro alargado y cuernos enroscados, vino a oliscarme. Después, retrocediendo, con decoro me guió por una vía láctea de malezas blancas, más allá de pléyades y hespérides agrupadas indistintamente. De pequeños no me olvides. Y me hubiera llevado adelante por su senda astral de no ser por rubias bandadas de pájaros amarillos, pilotos, sin duda, hacia la ventana dorada, que volaban a un lado y delante de mí, de arbusto en arbusto, adentrándose en los bosques, bosques que en sí eran un señuelo, y de alguna manera, hechizados también por la cerca, que cerraba una senda oscura, que, no importa cuán oscura, subía. Seguí adelante. Aries, que renunciaba a mí por creerme un alma perdida, dio una vuelta en redondo y volvió por un camino para él más prudente. Terreno prohibitivo y prohibido para él. En el bosque, un camino de invierno, cubierto a todo lo largo por gaulterías. A orillas de aguas guijarrosas, incluso más alegres por solitarias, bajo las oscilantes ramas de los pinos, por ninguna estación mimados y, sin embargo, siempre verdes, continuaba mi viaje sobre mi caballo. Adelante, por un viejo aserradero, de tal manera oprimido y acallado por las enredaderas que no se escuchaba ya su voz chirriante. Adelante, por un profundo cauce abierto por las aguas en un mármol de nieve, teñido de primavera, donde los impulsos de las avenidas habían cavado en la roca viviente, en cada margen, capillas vacías. Adelante, por donde Juan de la Iglesia, como el Bautista de igual nombre, predicaba a la naturaleza. Adelante, por donde una enorme roca de grano duro, hundida en helechos, mostraba los lugares en que en tiempos ya olvidados un hombre tras otro intentó dividirla, perdiendo sus cuñas en el esfuerzo, cuñas que seguían pudriéndose en los agujeros. Adelante, por donde a lo largo del tiempo, en los bordes escalonados de una caída de agua, se habían labrado chimeneas, huecas como cráneos, mediante el incesante movimiento de un pedernal, siempre desgastando sin desgastarse él mismo. Adelante, por unos rápidos violentos que desembocaban en un estanque secreto, donde se pacificaban tras girar allí unos momentos para seguir adelante, serenos. Adelante, por un terreno menos abrupto, a través de un claro donde sin duda bailaron hadas o donde se calentó una rueda, pues todo estaba allí desnudo. Y adelante aún, hacia arriba, hasta un jardín colgante, donde aquella mañana, con ojos de doncella, me miraba una luna en creciente. Mi caballo agachaba la cabeza. Ante él rodaban manzanas rojas, las manzanas de Eva, las llamadas «No busques más». Probó una y otra yo. Sabían a tierra. «Aún no estamos en el reino de las hadas», pensé, lanzando la brida hacia un encorvado y viejo árbol que dobló una rama para asirla, porque el camino iba ahora por donde no había senda y nadie sino yo podía transitarlo. Y ello impulsado por el atrevimiento, avancé entre matorrales de moras que trataron de detenerme, esforzándome yo por llegar a sembradíos estériles de laurel montañoso, por pendientes resbalosas hacia alturas desnudas, donde nadie estaba a recibirme. Aún no entramos en el reino de las hadas, pensé, aunque la mañana vino antes que yo. Muy dolorido de los pies y cansado, no alcancé entonces el final de mi viaje, pero a poco llegué a un paso escabroso que se hundía en regiones situadas más allá todavía. Un caminillo zigzagueante, a medias cubierto de matorrales de arándano, se perdía allí por entre los riscos. Una brecha había en sus filosos lados. De ella partía un senderillo que, trepando por aquel breve desfiladero, surgía garboso donde la cima de la montaña, en parte oculta hacia el norte por una hermana mayor, con suavidad subía por el espacio antes de precipitarse oscuramente. Y allí, entre rocas fantásticas, tras reposar en un hato, la senda se enroscaba, vencida a medias hasta llegar a una cabañita gris de un solo piso, coronada por un techo a dos aguas, como si fuera una monja. En uno de sus lados el techo estaba muy manchado por la acción del tiempo y cerca del enyerbado canalillo del alero, todo cubierto de velloso terciopelo. Sin duda que allí fundaban musgosos prioratos los caracoles monjes. El otro declive estaba recién tejado. Al lado norte, sin puertas y sin ventanas, las chillas, limpias de pintura, conservaban el verde, como el lado norte de los pinos cubiertos de líquen o los cascos, sin revestimiento de cobre, de los juncos japoneses cuando están al pairo. Todo el basamento, como el de las rocas vecinas, estaba rodeado por venas oscuras del césped más rico, porque al igual que ocurre en el reino de las hadas con las piedras de un hogar, la roca natural, aunque empleada en una casa, conserva hasta el final su poder fertilizador, como si estuviera en el campo. Solo por necesidad, cuando se derriba un edificio, pasa al pasto exterior. Al menos tal dice Oberón, gran autoridad en cuestiones de hadas. Pero incluso haciendo de lado a Oberón, cierto es que hasta en el mundo cotidiano, la tierra cuando cercana a las granjas como cuando cercana a las rocas de los pastizales, es, aunque no se haya procurado eso, más rica que unos cuantos metros más allá. Así de suave y nutritivo es el calor que en ese lugar se irradia. En lo que respecta a la cabaña, las venas oscuras eran más ricas en la frente y cerca de la entrada, donde el terreno y en especial el umbral de la puerta se habían ido asentando gradualmente debido a su antigüedad. No se veía cercado alguno, ni tampoco límites. Cerca había helechos, helechos y más helechos. Un poco más allá, bosques, bosques y más bosques. Más allá todavía, montañas, montañas y más montañas. Después, cielo. Cielo y más cielo. Tendidos en campos aéreos, pastos para la luna montañesa. Todo era naturaleza y solo naturaleza, incluyendo la casa, y hasta un montón no muy alto de madera de abedul, apilada a la intemperie para sazonarla, y encima de cuyos maderos plateados brotaban como si a través de la cerca de una tumba apartada, vagabundos arbustos de frambuesa, decididos defensores de su derecho de paso. La senda, tan delicadamente estrecha como un caminillo para ovejas, pasaba entre lechos bien plantados. Por fin, el reino de las hadas, pensé. Aquí moran Una y su cordero. En verdad, una habitación pequeña, un mero palanquín puesto en la cima, en un paso situado entre dos mundos, a ninguno de los cuales pertenecía. Una hora sofocante, y yo con un sombrero delgado de material amarillo y blancos pantalones acampanados, ambas prendas, reliquias de mis navegaciones por los trópicos. Atorado en los helechos silenciosos, caí suavemente, manchándome las rodillas de un verde mar. Me detuve en el umbral, o más bien en donde alguna vez estuvo el umbral, y vi a través del vano de la puerta una muchacha solitaria que cosía junto a una solitaria ventana. Una muchacha de mejillas pálidas y una ventana con manchas de moscas, con avispas en los arreglados paneles superiores. Hablé. Se sobresaltó tímidamente, como una muchacha tahitiana que, aislada para un sacrificio, a través de las palmeras viera por primera vez al Capitán Cook. Tras recuperarse, me pidió que entrara. Con su mandil sacudió un taburete. Luego, en silencio, volvió al suyo. Dando las gracias, me senté. Y ahora, por un tiempo, también estuve mudo. Entonces, esta es la casa en la montaña de las hadas, y esta, la reina sentada a su mágica ventana.